feel. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself,
muy buenos días. David Byrne hablando como predicador, diciendo que todo es frágil y puede cambiar. Estamos bastante contentos con los números de la semana pasada, que mostraban una clara mejoría de la situación en los mercados mundiales. Sin embargo, hoy día volvemos al rojo, producto de números que reflejan las preocupaciones de las semanas anteriores y tienen que ir con China. Señor director, ¿cómo está?
Buenos días. Fundamentalmente con China, efectivamente.
Fundamentalmente
con China. Mira como el Brexit, que sigue metiendo ruido, parece, ¿eh?
Mete ruido, pero no es lo que tiene preocupado a los mercados y lo que no nos debería preocupar a nosotros. Al final, el Brexit para nosotros es una cosa bastante lejana y anecdótica. Interesante.
Pregúntale a Conchito.
Pega menos. Las exportaciones de China anotaron en diciembre su mayor caída en dos años, cayendo 4,4% las exportaciones, y las importaciones se contrajeron un 7,6%, lo que sugiere una debilidad adicional para la segunda economía más grande del mundo en 2019 y un deterioro de la demanda global. Lo más curioso es que Donald Trump, que ha estado peleando por el déficit comercial con China, no está el número acá, pero lo voy a buscar. Se registró en el año 2018 el mayor superávit comercial de la historia. Todo esto podría poner presión sobre un arreglo entre China y Estados Unidos. ¿Cómo está, señor director?
Bien, pues son malitos los números para China. Evidentemente que tienen inmediato rebote en la economía mundial, de la que no nos escapamos. Y lo que sería interesante poder despejar, desagregar, que corresponde finalmente por efecto de la ralentización de la economía china en la que está comprometida, o cuánto de eso corresponde también a esta guerra comercial. Porque si uno hace claro, efectivamente, esa comparación que tú dices, mientras Estados Unidos mejora su superávit, los números chinos empeoran. Está por aclarar todavía qué es producto de qué.
Bueno, yo creo que está todo mezclado, ¿eh? Porque la sensación de que Estados Unidos tiene la culpa del problema en China interno está bastante enraizada. Oye, caen entonces todos los mercados, en casi todos los mercados en el mundo. Partamos por China, propiamente tal. El Hang Seng de Hong Kong cayó 1,38%, mientras en la bolsa de Shanghái un 0,71%, y en Europa, efectivamente, está todo al rojo. Eurostoxx 50 cayendo 0,86%, con caídas más pronunciadas en Italia, 1,21%, el IBEX 1,13%, y mencionabas el Brexit, 0,97%, 98%, casi un 1% cae Londres. Los futuros indican una caída.
Eso es lo que te iba a decir, los futuros también están todos rojos.
De 0,82% en el caso del S&P. Los commodities, 51,07%. Un 1% abajo el WTI, el Brent también lo mismo, un 1% que hay a 59,94, mientras que el cobre se transa a 2,62 con una caída de 1,43%, volviendo a niveles cercanos al 2,6%, y las tasas de interés muestran una caída también. 2,67 está el bono a 10 años de Estados Unidos.
En materia de moneda, fíjate que el dólar también se recupera hasta ahora, 0,54%, con niveles de 6,78. El euro se cotiza en Chile a 7,77, con una recuperación también de
como un avión,
0,53%. Y la libra esterlina, que nos queda un poquito más lejos, pero siempre hay que estar atenta, a 873 pesos con una recuperación del 0,75%.
Me dio un dólar, el euro 1,1468 y la libra esterlina, yo la estoy viendo a
1,2872.
Oye, señor director, bueno, entregamos la corbata a Brooks Brothers. Corner Shop, ¿no? Estuvo bueno el programa especial del viernes.
¿Te gustó? Estuvo bueno, estuvo simpático.
Nosotros en forma remota hicimos nuestras votaciones. Cada uno eligió el negocio del año. Hubo un voto disidente que me gustó mucho que lo hubiese, de Juan Pablo Larraín, aquí a mi izquierda, indicando que el negocio que más le gustó fue el de Hortifrut, ¿no?
Sí, pero era buscando también
la diferencia.
Y justifiqué por qué no votaba por Corner Shop, porque me parecía que evidentemente era un tremendo negocio. Pero también hay que hacer una especie de mención honrosa, que fue lo que quise hacer. Está sabía bien. Que no iba a ganar.
Está excelente eso, sí. Sabías que no iba a ganar, pero ha sido...
Sin saber los votos, ¿eh? Pero la sensación ambiente,
fíjate que
era que iba a perder.
Con una persona ligada al mundo de las inversiones muy importante el viernes, dijo que le iban a dar un premio a Hortifrut. No el premio Suárez exactamente, sino que merecían un reconocimiento porque ha sido la acción que mejor rendimiento ha dado desde su IPO en Chile. Si tú miras, esta acción salió a bolsa en 311 pesos, si no me traiciona la memoria, estoy mirando aquí los números, y llegó a transarse el viernes pasado a 2.130 pesos, en el plazo de un poquito más de 5 o 6 años, porque salió a bolsa el año 2012. Entonces ha sido un extraordinario negocio, tanto para los controladores como para los minoritarios, y en ese sentido me pareció muy buena tu reconocimiento, porque no es solamente el negocio con el grupo Rocío, sino una trayectoria de armar un tema de prácticamente de cero y transformarlo en una plataforma de negocio a nivel mundial importante, que merece ser destacado.
Que sabes, lo que pasa es que compañías chilenas con presencia en el exterior hay muchísimas. La economía cambió y la presencia nuestra afuera es realmente total, pero compañías globales de verdad que tengan posiciones en los cinco continentes, que hagan negocio en todas partes, ahí pasan a ser muy poquitas, y ahí hasta hace algunos años teníamos identificadas muy pocas, que era Codelco, que es del Estado, SQM, la antigua compañía sudamericana de vapores y poco más. Y yo creo que con el correr de los años, yo creo que en las últimas dos décadas ahí ha habido una importante explosión de compañías chilenas que han tomado posiciones globales, y en ese sentido lo de Hortifrut es muy, muy, muy bueno.
Oye, señor director, tú estuviste en la playa, me imagino.
Así es.
Con cara de playero.
Hasta hace pocas horas.
¿Cómo estuvo eso?
Bien bueno, pues.
¿Sí?
Ha estado bueno. Siempre uno hace bromas entre que manifiesta su frustración y se ríe respecto al clima que hay en...
¿Ha estado bueno el clima?
En el litoral central, como dicen. Y ha estado bastante bueno, fíjate.
Sí, sabido.
Ha estado bastante bueno.
Oye, yo me quedé acá este fin de semana y ayer hice una cosa que hago muy poco, pero que me dejó extraordinariamente sorprendido. Que ese, ponte tú, como a las 7:30, llegué, prendí la tele. Estoy viendo cada vez menos tele. Uno ve cada vez más Netflix cuando ve tele, pero prendí el cable. Y estaban dando un documental, que algo te comenté a la entrada, que se llama Active Measures, que la están dando, era como el estreno, me da la impresión, en DirecTV, que muestra... Y hace todo el raconto del problema, la trama rusa en las elecciones, no solo americanas, sino las elecciones en general. Es una cosa que, si es verdad, la mitad de lo que está ahí, porque, o sea, en el fondo uno acá comenta y como que está más o menos al día de lo que está pasando, pues en realidad no cacháis nada. Si eso es verdad, uno realmente no entiende nada. Y la tesis central del documental, que se los recomiendo para que lo vean, no sé si para que lo crean, pues entrevistan a Hillary Clinton, entrevistan al jefe de campaña de Hillary Clinton, al jefe de campaña de Sanders, a John McCain, que murió, senador, ¿no es cierto?, murió hace poco tiempo atrás, el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, el presidente de Estonia, el presidente, ex presidente de Estonia, ex presidente de Crimea, de Ucrania. Una serie de personajes que yo creo que es difícil que termine un cuento así chancho. La tesis central es que desde los años finales de los 90, cuando Putin toma el control de Rusia, establece una suerte de cleptocracia en que señala a una serie de personajes cercanos a él que se hacen cargo de las empresas estatales y empiezan a hacer negocio con el Estado. Parte de esas platas con el Estado fluyen para otro lado, ya sabemos más o menos el esquema, el mismo que el del Lavallato, que explica también por qué hay tanta gente tan rica en Rusia, que es una cosa que fue curioso su desarrollo, porque a partir de...
tan poco tiempo, papá.
Claro, mucha gente con mucha plata, tiene que haber una buena explicación. Bueno, y toda esa plata empezó a fluir alrededor del mundo para ser lavada. En paralelo, Donald Trump, tú sabes que tiene una historia empresarial de alto y bajo, ¿eh? Varias quiebras en el cuerpo. Y hubo un punto cuando hace el casino de Atlantic City, que se llama el Taj Mahal, el tipo queda quebrado. Y según esto, la mafia rusa lo contacta y le ofrece una salida. ¿Ya? Y la salida sería que mucha de la plata que se lava desde Rusia hacia afuera se vehiculaba a propiedades de Donald Trump. Y de hecho empieza a mostrar que un montón de las propiedades que ha vendido, los proyectos que ha desarrollado Donald Trump, han tenido compradores rusos, a contar más o menos de esa fecha. Pues Donald Trump estaba fuera del sistema. Nadie le prestaba plata, nadie le pasaba un peso. Aparecieron los rusos, lo habrían reclutado y habrían empezado, como te digo, a lavar plata. Y hay unos mafiosos rusos que salen detrás de esta cuestión. En paralelo te muestran cómo fueron interviniendo en distintas elecciones en países cercanos en que tenían intereses importantes los rusos, en Ucrania y en Georgia. Intervinieron descaradamente en la elección, inventando historia, partiendo con las fake news y todo. Entonces, la teoría que plantea esto es que Donald Trump sería, y lo dice Hillary Clinton, lo decía en la campaña, pero uno no le da el peso, sería un títere de Putin, Donald Trump. Y bueno, te muestran todas las declaraciones que ha hecho con respecto a Putin, cómo fueron cayendo los gallos cercanos, cómo iban a las comidas con Putin, asesores de Trump, cómo Paul Manafort, que fue el jefe de la campaña de Donald Trump, estuvo involucrado en todos estos países, en Georgia, en Estonia, qué sé yo, en las campañas anteriores. El jefe de la campaña de Donald Trump, de Hillary Clinton, cuenta cómo le robaron 3.000 o 30.000 correos. Los correos de la Hillary se le metieron a la cuenta.
¿Pero esto es un documental periodístico o es algo de ficción también?
Documental periodístico, 100%.
¿Una investigación?
Sí, pero si te estoy diciendo que es una investigación y que entrevistan en varias ocasiones a la Hillary Clinton, en varias ocasiones a un ritmo frenético, además, que tenés que ir. Te estoy decantando lo que más o menos uno entiende, porque va a un ritmo muy rápido. Y no sé, en el fondo te está planteando que Estados Unidos está manejado. Yo no creo el 100% de nada, por definición, ¿eh? Pero te lo comento como una cosa que vale la pena verlo. Estaría manejado, en el fondo, Putin, digitado por algunas cosas que hace, no en todas, obviamente, Putin.
Fíjate, bueno, que yo también soy bastante, bastante incrédulo, muy incrédulo de estas cosas.
Pero tiene muy buena calidad.
Y el doctor el otro día se mandó una tesis aquí de que había visto un grupo de ballenas frente a Concord, que yo hasta me burlé de él, sí, me reí de él.
Supe. Y era verdad, parece, ¿no?
No sé si es verdad, pero hay gente que dice que ha visto en otras ocasiones, así que le voy a dar el punto al doctor. Bueno, y en este caso, aunque soy incrédulo,
¿Te suena o no?
Le puedo dar el punto, a lo mejor está un poco exagerada.
Yo creo puede ser un poco exagerada.
Me suena mucho, pero...
Oye, pero te muestran al presidente de Estonia. Te dice, oye, esta cuestión fue así. Un gallo que gobernó Estonia del año 2004 o 2013.
Sí, lo que hace es que uno no tiene muy claro si el de Estonia es un maduro o es un demócrata normal.
Está bien. Pero vale la pena verlo. Y que efectivamente Donald Trump ha sido súper, súper amistoso con Putin desde el día número uno. Sí lo ha sido. Y que Trump estuvo quebrado.
Sí, claro. Ahora, tú para sostener, que no digo que sea este el caso, ¿eh?, pero tú para sostener investigaciones de ese estilo, digo investigaciones entre comillas, obviamente que tiene que tener antecedentes que sean creíbles, lógico, y comprobables.
Lógico.
Entonces, bueno, es como los mezclas con cosas que no son
reales. Y ahí viene el punto de la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller. ¿Qué es lo que va a salir de eso? ¿Irá a salir esto más? ¿Algo más que esto? ¿Es suficiente para iniciar alguna acción contra Trump? Porque el tema del muro está muy complicado, ¿eh? No avanza. El shutdown del gobierno es el más largo del que se tenga memoria y está empezando a tener efectos concretos. Bueno, señor director, después de esta historia que te conté, vamos a las noticias del día de hoy. Si quieres, te doy el pase con el Brexit.
Bueno, la primera ministra británica, Theresa May, hará hoy lunes su último esfuerzo para convencer a los parlamentarios rebeldes de que apoyen su acuerdo de divorcio con la Unión Europea, advirtiendo que la salida del Reino Unido está ahora en peligro antes de establecer nuevas garantías de la Unión Europea en el acuerdo.
Bueno, salió la sentencia a Aldo Mota, que sería la primera condena, según tengo entendido, del caso Cascada, después de muchos años de investigación. ¿Cuánto llevarán?
Unos cinco o seis años, sí.
Claro, porque esto fue al final del periodo de Piñera, uno. Pasó todo el gobierno Bachelet, 4 años, más uno de estos, unos 6. Esto partió con lo que se denominó el panfleto, que describían las operaciones que se hacían entre las cascadas para perjudicar a los minoritarios. Y bueno, hubo varios fiscales, mucha agua corrió bajo el río, y esta sería la primera condena, ¿no? A 4 años de libertad vigilada. Este es el primer caso penal por delito de manipulación bursátil en que la condena reside de un emisor de valores.
Sí, en el caso civil también han pasado cosas. En algunos han sido sobreseídos, otros han quedado definitivamente libres de todo y han habido condenas también en el ámbito civil. Ya el caso, por definición, era muy complejo, haciéndole honor a las cascadas, era muy complejo. Y por lo tanto hoy día es difícil tener un mono claro, así que sería importante verlo escrito.
¿De nuevo?
Ver en qué está hoy día, porque de repente es bueno poner un poquito de pausa y ver en qué está, ver estas cosas así sueltas, porque uno se empieza a perder, y eso que nosotros la hemos seguido con bastante detalle.
Fruición.
Bueno, así de hecho, que si algún medio nos está escuchando.
Ponte tú el tema de las actas de directorio, parece que no lograron probar la participación de Mota. Salió libre en lo penal, que había una manipulación de las actas del directorio. Y que eso sí debería ser fácil de probar. O sea, si tú tienes un acta distinta a la original, alguien se habrá quedado con la copia de la reunión y después en el libro de actas se insertó una distinta. Eso no se logró probar, por ejemplo. Lo que indica que, claro, las cosas son más complejas de lo que parecen al principio. Mota quedará inhabilitado por 5 años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador de cualquier sociedad o propiedad sometida a la fiscalización de la SBS, o sea, cosas públicas. Así va, por lo menos cerrándose uno de los capítulos de la historia de las cascadas, que tanto ha dado que hablar, tanta pelea ha tenido, y también gran participación de los administradores de platas de capitales minoritarios, como por ejemplo Moneda, Asset Management, que dio una gran pelea en este tema, y también un auspiciador tradicional nuestro como Habitat, que dentro de las AFP fue el que
llevó el pandero,
como tradicionalmente lo ha hecho en otras peleas a nivel del mercado financiero, en el entendido que está cumpliendo con su deber fiduciario de defender los intereses de los inversionistas más chicos.
Fíjate que yo lo he sentido por otras responsabilidades que he tenido en mi vida. Sobre todo los inversionistas extranjeros que operan en Chile muchas veces no le toman el peso y sí, lo aprenden finalmente a palo, del rol que tienen los fondos de pensiones aquí, de cómo cuidan sus inversiones, de cómo protegen los fondos de cada uno de los chilenos frente a un accionista controlador de una compañía. No tienen, yo creo que los menosprecian, lo creen que gente a lo mejor de un país sudamericano, subdesarrollado, con un nivel de preparación regular, y se dan cuenta que primero que nada la gente es de primer nivel, segundo tiene una sofisticación en materia de inversiones tremenda, tienen un historial de inversiones gigantesco y una relación con inversionistas controladores por décadas. Entonces cuando llegan aquí muchas veces no se dan cuenta de eso y terminan después aprendiendo a palos y con enfrentamientos fuertes, pero terminan dándose cuenta de la situación.
Me parece que estaba hablando de un caso medio cercano.
Que sí, sí, que a mí me tocó en Enersis, pero es que no solo ahí, a mí me tocó estando adentro, pero lo vi con muchas otras empresas, sobre todo extranjeros.
Uh-huh. Bueno, estos son los inversionistas que se llaman activistas, que no son fácilmente reducibles en el sentido o reductibles, de que van a aceptar sin más una propuesta de un accionista controlador. Caso emblemático, por ejemplo, la CTC, ¿te acuerdas?
Sí, pues.
Que en el fondo sacaron el negocio de telefonía móvil y el negocio de internet de Terra en su minuto, y las dos fueron peleas importantes. Lo mismo en Enersis, el aumento de capital en Enersis.
SQM. Ahí con inversionistas locales, pero siempre haciendo valer ese punto. Y eso es bueno, porque finalmente la pata a todos nosotros. Bueno, dividendos de empresas IPSA entregados en 2018 son los segundos más altos desde la década del 90. Mira cómo tienen dos miradas las cosas, ¿eh? La bolsa que no estuvo tan buena en materia de inversión, bueno, en materia de resultados de las empresas, permitieron que mejoraran esta entrega de dividendos, y ya son los segundos más grandes en 28 años. Las compañías que componen el selectivo accionario nacional entregaron 4.571 millones de dólares a sus accionistas.
Oye, creo que empieza hoy día, a propósito de resultados, lo más fuerte de la temporada de dividendos. Entiendo, si no me traiciona la memoria, que Citibank partió hoy día.
Y se esperan ahí, hay un par de compañías en las que el mercado tiene muy puestos los ojos, JP Morgan y Netflix. Entre lo que es
Netflix
que
había subido 20% hasta el viernes. En entrevista, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, afirma que hay posibilidad de avanzar y tener una reforma tributaria para que no tengamos que estar mirando. A ver, y tener una reforma tributaria que no tengamos que estar mirando en 4 años más. Señaló que uno de los principales avances de la oposición es alcanzar consensos en los principios a resguardar en la recaudación y progresividad. Sobre las medidas específicas y su negociación, agregó que existen múltiples alternativas y que están dispuestos a analizarlas. O sea, en el fondo se está avanzando en esto, ¿eh? Señor director, parece ser que vamos a tener.
Empiezan a haber atisbos de que podría haber una luz de esperanza de ponerse de acuerdo.
Sí. Uh-huh. Sí. Así que buena cosa, porque esta es una de las reformas más importantes a pelear o a dar a conocer al país en los próximos meses.
Mark Ferguson, director del S&P Global Market Intelligence, dice que un acuerdo de Estados Unidos-China ayudará a remover el descuento que tiene el cobre. El especialista en materias primas estima que el precio promedio del metal por encima de los $2.95 en 2019 y 2020. Una recesión en Estados Unidos tendría un impacto significativo en el mercado, pero es poco probable que ocurra a corto plazo. Ojalá se concrete esta proyección que hace entonces el director del S&P Global Market Intelligence.
Y respecto a Newmont Mining, dijo que comprará Goldcorp en un acuerdo de 10 mil millones de dólares, que es un acuerdo 100% de acciones, ¿eh? Creando el mayor productor de oro del mundo, medio en producción. Es el segundo mayor acuerdo de fusión en la industria minera desde que Barrick Gold acordara comprar Randgold Resources en septiembre del año pasado, con el fin de recortar costos. Tuvo el negocio del grupo Matia, oye, de los puertos.
Interesante negocio, ¿no?
Sí. El puerto central y Lirquén de Biobío fue vendido a haber una OPA al DP World Group, manejado por capitales del Medio Oriente. Buen negocio ese, ¿eh? Parece que llegaba, supe, un par de años trabajándose esto y termina saliendo ahora. Si no, habría participado en el concurso por la corbata Brooks Brothers.
Bueno, va a estar, pues, de todas maneras, un negocio tremendo. Es un negocio
500 tremendo. Millones, 502 millones de dólares la venta. Buena cosa, porque según comentaban ahí, esto pone a
San Antonio chileno,
en el circuito internacional, como que mejora su posición desde el punto de vista logístico, etc.
Y ahí se nos netea un poco, a lo mejor, la ventaja que nos podría haber sacado en esa materia. Callao, ellos también, este mismo fondo tiene unos sitios en el puerto del Callao. No sé cómo está estructurado el Callao en materia de terminales, pero sé que tiene algunos de los terminales del Callao en manos de ellos, así que desde ese punto de vista también nos netea al menos esa ventaja que nos podrían sacar.
Así es.
Y donde la pelea aquí no es si quién es más grande o quién sabe, sino que hay un tema de verdad estratégico de convertirse en el gran puerto del Pacífico Sur. Entre Valparaíso, fundamentalmente San Antonio, y el megapuerto, ¿no? Valparaíso nunca ya no lo va a hacer. Entre el megapuerto y Callao, que tiene toda la gran operación peruana concentrada ahí, entonces hace que ese puerto sea muy grande.
Así es.
Bueno, el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falí, dijo que la economía mundial y la demanda de petróleo siguen siendo fuertes y que no ve ningún impacto por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Oye, ¿está eso?
¿Qué cosa?
No, que estaba yo medio desconcentrado, que te quería comentar lo que está haciendo Peugeot en la playa. No sé si lo has visto. Terminó tu noticia, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Ah, ya.
Perfecto. ¿Qué viste de Peugeot en la playa?
No, que tiene una cuestión con Mobike. Un verano en movimiento. El Peugeot Summer. Ponme música de... Peugeot tiene para ti el movimiento de bicicletas urbanas Mobike. Del 4 de enero al 3 de marzo tendrá 6 estaciones entre Cachagua y Zapallar.
Mira.
Que está bueno eso, porque en el fondo moverse entre Cachagua y Zapallar es complicado en auto a veces. Hay harto movimiento. Y hay unas Mobike que están en alianza con Peugeot. Así que usted las podrá disfrutar desde ya, porque ya es más de 4 de enero, hasta el 3 de marzo, hasta que se acabe el día del terremoto. Hasta que se acabe el verano, usted...
¿El terremoto antiguo?
Sí, el terremoto antiguo.
No el muy mega terremoto del 2010.
Muy antiguo.
Bueno, Nusa Capital, el multifamily office, que fue fundado por ex socios y ex ejecutivos de Munita, Cruzati y Claro, están juntos y lo que buscan es asesorar a clientes que sean cercanos al grupo en materia de inversiones y planificación patrimonial con absoluta independencia, con un objetivo 100% alineados con sus clientes. Los puede contactar en usa.cl.
Oye, el proyecto de los olivos de los Barnechea es uno de los que tiene a disposición Almagro para inversionistas. Usted puede ser inversionista, arrendar esa propiedad. Vaya y converse con Almagro, porque tiene muchos más en los que usted puede disfrutar de la prima de arriendo que tienen los proyectos de Almagro sobre la competencia de características similares. Así que le invitamos a conversar con ellos para ver qué opciones tienen que se acomoden a sus necesidades y presupuestos.
Bueno, y BCI nos hace una estupenda invitación a pasarlo muy bien este verano. Y los invita a aprovechar todos los días viernes de enero un 30% de descuento en todos los restaurantes, pubs y discotecas del país.
Eso es lo que le gusta a la señora directora.
No, fíjate que más en los restaurantes, ¿eh? Pero viste que hay público para todo, pubs y discotecas. Hay tres tipos de cosas para que quiera salir de su casa de una manera muy barata.
¿Le gustan los restaurantes?
Sí, me gusta salir a comer a mí.
¿Estáis con freno humano? ¿Estáis?
Normal, pero a quién no le gusta ir a un restaurante. ¿No te gusta ir a ti?
Es el principio del fin.
Cuando viene el verano, sí, po.
Cuando uno dice, no, si hay que disfrutar de la vida, que
por supuesto.
En el rebote. Oye, y está Brooks Brothers. Señor director, hoy día luce una camisa sport, como Oxford, ¿no?
Así
igual
es.
Tiene unos 6 pliegues, yo también la mía, blanca, lo mío es más formal. Sí.
Muy bien planchada la tuya también.
Sí.
¿Eh?
Las camisas que no se planchan de Brooks Brothers. Una cosa impresionante, sobre todo después del premio que entregamos el día viernes a Corner Shop, como el negocio del año. Hoy estamos aquí con Benjamín Sierra, economista de mercado financiero de Scotiabank, para conversar de economía. ¿Cómo te va, Benjamín?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Oye, Benjamín, salieron unos datos más malos de China, le están pegando a China en la guerra comercial finalmente, a pesar de que el déficit comercial con Estados Unidos está en su máximo histórico. Pero esa es una noticia que finalmente, como dicen, cuando la sangre empieza a llegar al río, parece ser que nos está golpeando la puerta, porque si China se pone complicado, a nosotros nos pega fuerte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Sí, bueno, a ver, nosotros esperamos una desaceleración en China, eso era natural, tenía que ocurrir por factores propios de China y además por estos factores como el que tú estás mencionando. Estos datos de alta frecuencia probablemente nos van a estar mareando, yo diría, durante una buena parte de este año. obviamente que esos datos están siendo afectados por la guerra comercial, ¿no es cierto? O el desarrollo de las negociaciones comerciales, más que una guerra comercial propiamente tal, estamos en una tregua que dura hasta marzo. Pero hay que recordar que la economía china se está desacelerando, nosotros esperamos una desaceleración moderada, pero siempre con crecimiento sobre el 6% este año y alrededor de un 6% el año 2020. Pero evidentemente que en el corto plazo vamos a tener algunas cifras que van a ser adversas. Ahora, para que China se desacelere, insisto, hay razones que son propias de ellos. Ellos están desarmando su famosa banca en la sombra, ¿no es cierto? Tratando de disminuirla, ¿no es cierto? Están haciendo cambios estructurales en su propia economía, de manera que aunque no hubiera guerra comercial, nosotros lo que esperaríamos es una desaceleración. Hay que decir, desde el lado positivo, como nosotros nos orientamos a nuestros clientes y a inversiones, hay que ver siempre el vaso medio vacío, pero también vaso medio lleno. El vaso medio lleno es que China efectivamente tiene herramientas para, y nosotros pensamos que las va a usar si es necesario, para evitar una caída de su crecimiento por debajo del 6% en los próximos 1, 2 o 3 años, digamos. De manera que estas cifras de alta frecuencia hay que tener cuidado, no hay que engancharse demasiado con ellas, y tenemos un proceso de negociación en desarrollo pleno todavía, no sabemos cuáles son las consecuencias efectivas que van a haber. Nosotros tendemos a pensar de que van a ser resultados no óptimos, obviamente, pero resultados un poco más positivos de lo que el mercado considera, puesto que los beneficios para ambas partes de salir bien de esta negociación son mucho mayores que los de salir mal, digamos, ¿no? Tanto en China como en Estados Unidos, donde además se agregaría un problema de crecimiento o puede agregarse un problema de inflación en la perspectiva de años que van a empezar a ser electorales, digamos.
Benjamín, lo discutíamos al principio, más que lo discutíamos, lo conversábamos. ¿Es posible despejar un poco, limpiar un poco y adjudicarle ciertos pesos específicos a lo que está pasando con China y Estados Unidos en materia de cifras, en materia de importaciones, exportaciones, de producción, de superávit o déficit? ¿Qué es adjudicable a esta ralentización que está haciendo la economía china, a este reordenamiento que está haciendo, y qué puede ser adjudicable a esta guerra comercial? ¿Qué peso tiene cada una de estas cosas en estos números? Yo sé que es complejo, pero
es muy difícil.
Pero si uno puede,
es muy difícil por una razón. Voy a decir la razón por la que es difícil, porque a lo que está afectando la guerra comercial es a las expectativas empresariales, fundamentalmente. Y uno dentro de las expectativas empresariales no sabe, puede incluso tomar la perspectiva o tomar el pulso de esa expectativa, pero no saber esa expectativa, qué factor la está construyendo. Nos pasa igual con las expectativas en Chile o en cualquier parte del mundo. De manera que es muy difícil decir cuál es el efecto. Yo tiendo a pensar, yo lo separaría de una manera distinta, más que por los montos, digamos, lo separaría por la persistencia, por lo que decía antes, por la persistencia de los efectos. Yo creo que hay algunas desaceleraciones que son puntuales, no puntuales, a veces pueden ser 2 o 3 trimestres, eso ya no es tan puntual, pero sigue siendo puntual, que se pueden atribuir a la guerra comercial, y yo diría que en un 75-80%, ¿ya? Pero que China se va a desacelerar, es decir, que tiene que tener ritmos de crecimiento que estén por debajo de lo que vimos en las últimas 2 décadas, eso es evidente y todo el mundo lo repetió hasta el cansancio, y para eso, como te decía antes, hay razones muy, muy de fondo, muy importantes, y por lo demás muy positivas, digamos, porque de lo contrario nos encontraríamos con problemas más o menos complicados hacia adelante. De manera que de lo que yo te estoy diciendo de una desaceleración a alrededor de un 6,2% este año, un 6% el año que viene, yo te diría que ahí, por el contrario, una buena parte de eso es producto de factores que son estructurales, digamos, no factores de esta guerra comercial. A ver, en el supuesto de que efectivamente tenemos una buena solución para el conflicto comercial, digamos. ¿Eh?
Claro.
No una solución óptima, nunca es óptima, pero puede ser buena.
Perfecto. Ahora, tú mencionaste de pasada que habían palancas que tenían los chinos como para impedir que esto fuera un hard landing. ¿Cuáles son esos elementos que podrían, los botones que podrían apretar de manera de evitar una caída importante?
Fundamentalmente política monetaria y política fiscal. En el caso de política monetaria, nosotros incluso no esperamos cambio en la tasa de política monetaria del Banco Popular Chino, digamos, pero sí esperamos que si es necesario van a seguir, van a continuar, y de hecho lo han estado haciendo, disminuyendo los requerimientos de reserva.
Correcto. ¿Ya?
Y eso es un punto muy importante, porque hay gente que dice pero la política no es expansiva. No, sí, hay muchas maneras de hacer una política expansiva, no solo hay que fijarse en la tasa de política monetaria, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista fiscal, ellos también pueden incentivar el gasto en algunas áreas, digamos, ya sea directamente o a través de políticas de crédito. Acuérdense que ellos tienen el sistema bancario bastante segmentado, digamos. ¿Eh?
Entonces, y todo este segmento del shadow banking que mencionaste la pasada también.
Bueno, ese están tratando de desarmarlo y lo han desarmado, y el hecho de disminuirlo, digamos, de ir poniéndole cotas, ha sido uno de los factores que ha desacelerado la economía, digamos, consistentemente. Lo cual, por otro lado, es muy sano. No todas las desaceleraciones son malas, ¿eh? Hay desaceleraciones que son buenas cuando los crecimientos que uno está teniendo son sobre cosas que o están construidas sobre cosas que no son sustentables en el tiempo o que son difícilmente controlables o fiscalizables, digamos.
Benjamín, otro tema que nos va a marcar fundamentalmente a nosotros es lo que puede hacer el gobierno Bolsonaro en Brasil. Ya lleva 14 días en el poder. El equipo económico ha dado algunas señales y de que quiere andar muy fuerte, sobre todo con la reforma previsional, incluso saltándose el Congreso y haciéndola vía decreto. Pero más allá de eso, que nos puede resultar un poquito anecdótico o no, veremos lo importante que es. ¿Cómo ves eso y el efecto en la región y particularmente en Chile?
Bueno, respecto a Brasil, nosotros, y no lo digo, bueno, sí, en cierta medida irónicamente, pero tratamos de ser optimistas. Pero reconocemos que la perspectiva para Brasil no es fácil, siendo que es una perspectiva mejor que la que teníamos hace un año, digamos, en una proyección hacia adelante, ¿ya? Vemos ciertas dificultades para que efectivamente haya progresos muy efectivos. En ese sentido, pensamos que el gobierno nuevo va a efectuar algunos cambios que esperamos que sean estructurales, pero van a ser más bien acotados. Por ejemplo, en términos de reforma previsional, que es un punto tan importante.
El más importante de todo,
¿no? El más importante, pero pensamos que va a quedar probablemente limitado a los empleados fiscales nuevos que vayan siendo contratados, lo cual reduce reduce la magnitud del impacto de una reforma de ese tipo, que es fundamental hacia adelante.
O sea, sería una cosa muy descafeinada.
Sí, ¿no? Una cosa bastante descafeinada es lo que vemos como escenario más probable. Hay un nivel de riesgo, como en todas las decisiones políticas y económicas, muy grande, o en los pronósticos que uno hace.
¿Por qué es tan importante para ilustrar a la gente el tema previsional en Brasil?
Porque lo que tiene Brasil es un déficit, un problema fiscal muy importante, y ese problema fiscal cuelga, digamos, o ese problema fiscal es provocado o impulsado por el déficit en previsional, digamos. Bien. No, en previsional.
Hay un hoyo previsional
que... Hay un hoyo previsional que se ha ido acumulando y que efectivamente tienen que resolver de alguna manera. Uh-huh. Pensamos que lo va a resolver parcialmente. Pensamos que puede haber alguna capitalización y por el lado de las eventuales privatizaciones puede haber alguna mejora también, pero tampoco pensamos que ahí vaya a ser un gran gobierno de mucha reforma. Sí esperamos que lo haga, pero va a ser siempre limitado. Y un tercer punto que yo creo que es importante mencionar y a veces se olvida, es sumamente importante, la reforma en la, digamos, llamémosla así, ley constitucional del Banco Central, que lo deja como una entidad autónoma, digamos. Y eso obviamente que abre perspectiva hacia adelante. Brasil tiene un problema estructural, aparte de los problemas de déficit que nosotros hablamos, es que tiene normalmente una tasa de interés que incluso en el contexto latinoamericano la tasa de interés neutral de ellos es muy alta.
Sí.
Se ubica entre 4.5% y 5.5%, se estima que está ahí, ¿ya? Eso obedece a varias cosas, entre otras cosas el riesgo país, entre otras cosas estos déficits que ellos tienen, entre otras cosas un nivel de ahorro que es más bajo de lo que normalmente uno esperaría de un país como Brasil, pero entre otras razones que podrían mejorar esto es una mejora en la calidad institucional, algo en lo que nosotros en Chile estamos acostumbrados a ufanarnos, ¿no es cierto?, de que tenemos una calidad institucional muy buena. Bueno, Brasil tiene ahí un espacio para mejorarla y pensamos que esa sí probablemente va a ser uno de los cambios importantes y se proyecta hacia adelante. Probablemente el efecto en el corto plazo no es tanto, pero si uno logra reducir, como podría reducir, atacando todos estos frentes, la tasa de interés neutral desde 4.5, 5.5 a una tasa entre 3.5 y 4.5, eso significa muchas posibilidades de crecimiento hacia adelante.
Así mucha inversión todo, que llegue.
Redondeando, no esperamos una aceleración de Brasil demasiado extraordinaria, algo alrededor del 2% y tanto para este año y para el próximo.
¿Pero qué sería exitoso de verdad para Brasil y para la región que logre hacer el gobierno Bolsonaro? Con los pies en la tierra.
Sí, sí.
Con cierta probabilidades ciertas de que se hagan. ¿Qué cosas podríamos decir? Oye, bueno, esto nos viene
bien. Yo te diría que básicamente las dos que he nombrado, que me parece que, como decías tú, van a ser un poco descafeinadas. Que efectivamente lograra capitalizar o privatizar las empresas que tienen mayores problemas, venderlas a buen precio, digamos, y hacerlas funcionar efectivamente, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, conseguir una reforma previsional que fuera un poco más amplia, que vaya disminuyendo al menos en el tiempo. Nadie espera un corte violento en esto, ni siquiera aunque fuera un gobierno autoritario, digamos, pero menos en un gobierno democrático, es casi difícil, es casi imposible. Pero sí que lograr hacia adelante proyectar un déficit que converge a algo, no que diverge, digamos, que es lo que uno está viendo en muchas economías.
¿Y eso alcanza? ¿Alcanza para cambiar el ambiente que hay adentro?
A ver, si el ambiente a lo mejor lo va a cambiar con el nuestro escenario base.
Sí.
Porque el ambiente venía tan malo de los años anteriores que ya con un cambio en el escenario base, con que tú veas que el país se mueve algo en ese sentido,
en la dirección
y que
correcta,
y que estas visiones tienden a enraizar un poco, ya con eso tiene una visión que es notablemente más favorable.
Bueno, ha pasado en otros países. Lo que haga aquí en los primeros meses es fundamental. Anunció el programa de privatizaciones muy, muy agresivo, pero incluso las privatizaciones toman tiempo, porque hay que organizar procesos.
Aparte que tienen
muchas cosas
van a tener que negociar y la oposición está bastante fragmentada, digamos.
Sí.
En algunos casos desprestigiada, en otros casos desconcertada, digamos, pero en algunos casos está ampliamente fragmentada, lo cual significa una negociación, por un lado más difícil, pero por otro lado también más probable, digamos, más posible. Es más posible encontrar acuerdos cuando uno tiene frente a un bloque que está más disgregado.
Y en un minuto que nos faltó tocar el ciclo en Estados Unidos, parece un ciclo viejo que ha gastado ya. ¿Cómo están viendo el próximo
año? A ver, nosotros pensamos ahí, yo te diría, la opinión, yo creo que ahí la más importante, no sé si yo creo que a los auditores de ustedes, pero nosotros particularmente a nuestros clientes les interesa la visión para inversiones, ¿no es cierto?
Sí.
O para sus decisiones.
Totalmente.
Nosotros pensamos que los mercados han sobre reaccionado a lo que se está viendo. Una desaceleración en Estados Unidos era posible, era probable y en algunos sentidos era deseable, ¿ya? Y se ha dado. Y esa desaceleración esperamos que se manifieste, ¿no es cierto?, en los próximos años. Este año una baja, un crecimiento, ¿no es cierto?, a tasas dos o tres décimas menores que el año anterior. Pero no esperamos por ningún lado una recesión, ni necesariamente un ciclo termina en una recesión, porque esa otra cosa que se ha institucionalizado. La probabilidad de una recesión, de acuerdo a los modelos, es de menos de un 16%, ¿ya? Cuando las bolsas se ajustan un 12%, como hemos visto, la probabilidad de una recesión es bajísima. Cuando las bolsas se ajustan un 15%, empieza a haber una probabilidad de recesión más alta, pero esa recesión normalmente se empieza a materializar ya cuando la bolsa cayó, y nada de eso estamos viendo. Tenemos crecimientos muy buenos en las remuneraciones, tenemos una situación de empleo bastante buena, de manera que desaceleración en Estados Unidos, sí, y por cierto, y deseable, ¿ya? Pero de que ahí vayamos a estar yendo a una catástrofe, no es lo que estamos viendo. Pensamos que los precios en ese sentido, en general los precios de los activos a nivel global.
Benjamín Sierra, muy claro, optimista respecto a China, me parece, optimista respecto a Estados Unidos. Optimista entre comillas respecto a Brasil.
Optimista entre comillas, yo diría, respecto a todas las cosas, porque tenemos riesgos que son importantes.
Perfecto, Benjamín Sierra, entonces, economista de mercado financiero Scotiabank. Muchísimas gracias, Benjamín.
Gracias,
Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, antes de ir a la pausa, les cuento que Independencia es la mejor manera de diversificar sus inversiones. Estamos hablando de inversiones porque le permite llegar a activos del mercado inmobiliario, que son más difícilmente y en forma menos líquida accesibles de otra forma. Así que simplemente compra la cuota de Independencia y accede a activos de renta inmobiliaria en el mercado oficina y en el mercado comercial. Bueno, nosotros entonces vamos y volvemos con Diego Paul, operador de renta variable de Banchile Inversiones, para que nos cuente por qué el dólar se transa a 678,1 pesos.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Ahora cuando emprendes, no te lanzas solo. Nos lanzamos contigo.
Lo más complejo fue cómo hacer crecer Vendomática. Pero en el BCI se ha involucrado en todos mis proyectos.
¡Sí! Lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PMUC, Chile Global Venture, Magical Startup y más partners. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa. Regla número 45. Cuida tu figura.
Señorita, su pizza.
Regla 122. Que no se te pase el tren.
Atención a los pasajeros del viaje a París.
Regla 601. Formar una familia.
Regla 2008. Sigue tus reglas. Peugeot 2008 diésel automático. Con todo lo que necesitas para seguir tus reglas. Grip control, climatizador bizona, pantalla touch, mirror link y cámara de retroceso.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Ya hemos retornado entonces para conversar con Diego Paul, operador de renta variable de Banchile Inversiones. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo amaneció? ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí? ¿Cómo amaneció, le digo? ¿Con ganas para enfrentar la semana o no?
¿No? Como siempre, como los días lunes.
¿Como perro?
Como oye, perro. Oye, sí, no, súper, súper.
Qué bueno. Oye, Diego, está un poquito más pesado hoy día la pista, parece, ¿eh?
Sí, hoy día después los datos de China con las exportaciones cayendo más de lo esperado, al igual que las importaciones, se puso un poquito más pesado. Efectivamente, hoy día el dólar se está apreciando con respecto al peso, está en el 6.77,8, se está apreciando un 0.48. La bolsa en general bastante plana todavía, partió hace 20 minutos. La única novedad que podríamos tener en estos minutos es que United Health lanzó un comprador por Banmédica nuevamente hasta 6 millones de acciones. Están a niveles de 2.127,2. De hecho, la acción que se ha transado más en el día, sí. Y se han transado 2.671 millones de pesos.
¿Equivale a qué porcentaje la compañía eso? ¿Tienes ahí a mano?
Conozco. Acuérdense que esta United Health tiró una OPA por Banmédica, sí. y ha tirado un par de poderes compradores. Al parecer quiere comprar todo.
¿Eso es como para recoger lo que quiera?
Tiene cara. Sí, yo tendría que verificarlo, pero eso, al parecer, eso es lo que ha estado pasando. Sí. De hecho, el año pasado también tiró un otro comprador y ahora de nuevo. Se era un poquito más bajo porque al parecer tenía hay un dividendo entre medio. Pero eso es.
Perfecto, para sacar a toda la gente que está en la calle.
Es difícil siempre sacarlos, ¿eh? Porque para cerrar las compañías necesitáis tener menos de 500 accionistas. Eso es siempre muy difícil. ¿Qué es lo que le va a pasar a AgroSuper también con la compra de la salmonera?
De Aguachile.
Sí. Es complicado, pero bueno, cuando se empecinan estas cosas van tirando a poco los poderes compradores, y cuando la gente efectivamente, el inversionista que está en la acción y ve que la liquidez en la acción baja, al final terminan vendiéndose, generalmente.
Uh-huh. Oye, ¿qué más? Afuera está feo.
Mira, afuera los futuros del S&P están cayendo un 0.75. Europa está bastante menos negativo que lo que estaba hace media hora. Sí. De hecho, el DAX estaba cayendo un 0.8, ahora está un 0.5 abajo. Italia estaba cayendo un 1.2, está un 1.1 cayendo. Y hay ruido. ¿Sí? El otro ruido que uno puede observar en Europa es que mañana está la votación del Brexit en el Parlamento en Gran Bretaña, y eso también puede meter algo de ruido en el mercado.
El último intento.
¿Perdón?
El último intento,
pero no ha pasado mucho con la libra. La libra en este momento, de hecho, está casi nada, está un 0.1 arriba. No, al parecer ya está todo internalizado en los mercados, por lo menos lo que se ve en, por lo menos en la libra y en cómo se llama, y en la bolsa en Gran Bretaña.
Vamos a ver qué hace May. No la tiene más fácil. Ok, Diego Paul, entonces, operador de renta variable de Banchila Inversiones en este día, lunes 14 de enero. Muchísimas gracias.
Listo, Paul. Que estén muy bien. Buen día.
Un abrazo. Bueno, señor director.
Partimos la semana,
la última semana, perdón, la semana del último mes de nuestro año en la práctica. Porque los que sean tradicionales seguidores de este programa saben que en febrero...
¿Nosotros estamos hasta el viernes primero incluido o hasta el jueves 31? Gran pregunta.
Vamos a dirigirlo.
Me da la impresión que sea hasta el viernes primero, ¿ah? ¿Eh?
Debería ser. No con mi presencia. Puede ser con el doctor.
El doctor es un hombre que le gusta el verano. Santiago. El rey de la terraza.
Bueno para la terraza y malo para la playa, según me escuchaba el otro día. Ya no le gusta la playa, pero le gusta ver el mar. Que no es lo mismo.
Exacto. Hay mucha gente que le gusta eso. Cuando algunos dicen, oye, ¿cómo una casa tan lejos del mar está ahí en el mar? Pues hay gente que le gusta eso, no le gusta bajar a la arena.
Claro.
Está bien.
No le gusta hacer el trabajo. Cuando era chico hacer la S de Superman. No te tirabas y hacer la escalopa.
La escalopita.
Se ponía ahí así. ¿Te hiciste alguna vez?
Sí, güey.
Termináis con la pera con arena.
¿Algunos todavía?
¿Sí? ¿Con arena?
Sobre todo en la pera.
Bueno, muchachos, nos vamos. Los dejamos con la noticia de la 1:30. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esto.
Buena semana.